Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos escuchando la leya 6 de la sura Al-Ahqaf.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
Que cuando los hombres sean congregados serán sus enemigos y renegarán de que le hayan servido.
En el programa anterior se hablaba de la irracionalidad y falsedad de adorar e invocar objetos o personas que ni responden ni son capaces de resolver sus problemas. En otras palabras, el peor error es la desviación de Dios, el omnisciente, el que todo lo oye y el que todo lo ve, así como de todo lo que Él ha mandado. Esta ley dice que más allá de eso, estos ídolos falsos hablarán contra ustedes en el día de la resurrección y se les enfrentarán. Por supuesto, aquellos dioses con intelecto, como algunos ángeles y personas que son adorados por los demás, se levantarán oficialmente en enemistad. Por ejemplo, Jesucristo, la paz de Dios sea con él, y los ángeles se alejarán de sus adoradores. Por otra parte, aquellos que no tienen intelecto como los ídolos, Dios les obliga a hablar y ellos expresarán su odio por estos adoradores.
De estas aleyas aprendemos, 1. Todo lo que se adore en lugar de Dios en el mundo en el día de la resurrección, en lugar de mediar en el hombre, se convertirá en el enemigo de las personas y se quejarán de ellas.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, enseguida escucharán la ley 7 y 8 de la sura Al-Ahgaf.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
Cuando se les recitan a los infieles nuestras aleyas como pruebas claras, dicen de la verdad que viene a ellos. Esto es manifiesta magia, o dicen, él lo ha inventado. Di, si yo lo he inventado, no podéis hacer nada por mí contra Alá. Él sabe bien lo que divulgáis a este propósito. Basta él como testigo entre yo y vosotros. Él es el indulgente, el misericordioso.
Estas aleyas aluden a algunas acusaciones inadecuadas que los opositores de la Meca le daban al gran profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Y dicen que ellos a veces llamaban mago al profeta y consideraban que el Corán era la magia de su expresión, que fascinaba a la gente con sus aleyas. Por un lado, no podían negar la extraña atracción del Corán y su profunda influencia en los corazones, y por otro, no estaban dispuestos a inclinarse ante su legitimidad y grandeza de este libro celestial. Por eso, para desviar la opinión pública, lo llamaban como magia. Por supuesto, este es su confesión implícita a la extraordinaria influencia del Corán en los corazones. Si bien la verdadera razón para atraer a la gente al Corán y su influencia en lo más profundo de los corazones es la legitimidad y veracidad de sus aleyas. A veces también decían que lo que este hombre dice son sus propias palabras, que las ha atribuido a Dios y se ha presentado a sí mismo como el profeta de Dios. El profeta respondía que si yo no soy el mensajero de Dios como usted dice y atribuyo falsamente estas palabras a Dios, es necesario que Dios me deshonre para que la gente no sea engañada. En este caso, nadie puede oponerse a la voluntad divina y defenderme ante el Todopoderoso. Son ustedes los que deben temer el castigo divino, porque están ante su mensajero y apartan a la gente del camino de la verdad, aunque saben que yo digo la verdad y no necesito que prueben mi justicia, porque Dios es testigo de mi afirmación y ve mis esfuerzos por transmitir su mensaje. Por otro lado, ve sus mentiras, calumnias y sabotajes. Eso es suficiente para mí. Por supuesto, Dios para que les muestre el camino de regreso y para que ellos puedan dejar de oponerse y creer en Él, dice que Dios es muy misericordioso. Él perdona a los arrepentidos y les da su abundante compasión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. 1. Las señales de la misión del profeta son obvias, pero el problema de algunas personas es su terquedad y obstinación que les impide crecer. 2. Incluso los impíos confiesan el asombroso poder de las aleyas del Corán para atraer los corazones, pero lo consideran una magia de expresión. 3. Tenemos que cuidar de no atribuir a Dios nuestros gustos y creencias personales en nombre de la religión, porque conlleva un castigo severo. Y 4. El camino del arrepentimiento está abierto a todas las personas, incluso a los incrédulos y desobedientes, y Dios, el misericordioso, acepta su arrepentimiento.
Estimados amigos, enseguida escucharán la leya 9 de la sura Al-Ahqaf.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
Di, yo no soy el primero de los enviados y no sé lo que será de mí ni lo que será de vosotros. No hago más que seguir lo que se me ha revelado. Yo no soy más que un monitor que habla claro.
La palabra oferta indica algo novedoso y sin precedentes. Los oponentes del noble profeta reaccionaron como si ningún profeta lo precediera y su profeta fuera algo novedoso. El profeta pronuncia únicamente la palabra divina y prácticamente no sigue nada salvo la revelación divina. Por tanto, sus palabras y conducta pueden servir de modelo para la humanidad. Los guías divinamente designados, incluso al demostrar su veracidad, actúan según el mandato divino. No sé lo que Dios hará conmigo y contigo. Puede significar que el profeta, a pesar de su sublime posición de profeta, no es plenamente consciente de los ordenamientos divinos, pero admite que la omnipotencia pertenece únicamente a Dios y que no manda ni prohíbe a las personas fuera de su gusto, totalmente obediente a la revelación divina. Él está divinamente designado para cumplir su misión y su reclamo no transgrede la profecía. En la misma línea, no se considera independiente en juicio y discreción. Él está designado para informar a las personas de sus malas acciones y advertirles contra el tormento que les espera por sus malas acciones como recompensa de sus vicios.
De esta aleya aprendemos, primero, el propósito y el plan de los profetas han sido únicos a lo largo de la historia. Se han apoyado y continuado el camino del otro. Segundo, los líderes de una sociedad deben hablar honestamente a la gente y no hacer afirmaciones o promesas irrazonables sobre lo que no tienen. Tercero, los profetas han sido benevolentes y compasivos con las personas y siempre les han advertido que no hagan cosas que arruinarán su mundo y el más allá.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 10 de la sura Al-Ahqaf.
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم.
Di, ¿qué os parece? Si procede de Alá y vosotros no creéis en él, mientras que un testigo de entre los hijos de Israel atestigua su conformidad y cree, en tanto que vosotros sois altivos. Alá no dirige a la gente impía.
Según los comentarios, Abdullah ibn Salam fue uno de los ascetas y eruditos de los judíos en la tierra de Hejaz. Él se convirtió al Islam y declaró que él es aquel profeta prometido en la Torah y la Biblia. pero la mayoría de los líderes judíos le rechazaron y le acusaron. Ellos se negaron a aceptar la profecía del profeta del Islam. Sin duda, la raíz no era más que arrogancia y orgullo.
De esta ley aprendemos, primero, en diálogo con la oposición, en lugar de enfatizar en nuestra opinión y expresarla de manera contundente y dogmática, debemos decir que, por favor, ustedes estudien y si nosotros tenemos razón, la aceptan. Por supuesto, si comprendan la verdad y no la aceptan, les espera un mal fin. Segundo, la raíz principal de la incredulidad es la terquedad y la arrogancia contra la verdad, no la ignorancia. Tercero, oponerse a la veracidad de la revelación y el Corán es una gran opresión contra la humanidad. Queridos oyentes, así ha finalizado el tiempo de este programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Queridos amigos, muchas gracias por su compañía hasta el final de este programa. Les invitamos que nos acompañe en nuestra programación.
¿Qué opinas?
En menos de un mes van saliendo de la frontera sur de México más de 15 minicaravanas con migrantes que tienen como destino al vecino estado de Oaxaca para tramitar papeles que les permitan llegar hasta los Estados Unidos. Muchos de los migrantes llevaban incluso más de 2 años intentando obtener los documentos que les permitieran avanzar hacia su destino inicial, que es el llamado sueño americano. Por eso, ante la dilación de las autoridades de darles sus papeles, decidieron salir en pequeños grupos.
¿Cómo ven la migración en Chiapas?
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en México, en todas las entidades federativas, hay solicitudes de refugio. Sin embargo, en Chiapas es donde más se concentra el mayor número de personas solicitantes de la calidad de refugiados, con 57.354 personas hasta este 2022.
Pues es un fenómeno complejo que se origina en los países con diferente serie de problemáticas sociales hasta armadas, y pues bueno, ellos salen de su país de origen no para hacer un tour, no para ir a Disneyland, Estados Unidos, sino para resolver su situación económica, y es un tema muy complejo que en el corto plazo difícilmente se puede resolver.
Creo que el tema de la migración o de las personas en tránsito es un problema muy difícil, muy grave para la entidad, porque de alguna forma es la puerta de entrada a Chiapas al ser de la puerta de entrada con Centroamérica, pues permite justamente el ingreso de todas estas personas que buscan llegar o cumplir el sueño americano.
La migración, pues yo siento que es un fenómeno que comenzó a acrecentar durante la administración actual y que creo que ha traído algunos problemas a nuestro estado y, por supuesto, a nuestro país.
Bueno, pues yo creo que pues ya la situación es un poco difícil porque es para controlarlo con los gobiernos ha sido muy difícil, ya es mucha gente la que está varada desde hace semanas, meses, y la situación ya es complicada por, sobre todo por la cuestión de salud y la pandemia que estamos pasando.
Pues bueno, es una situación que está afectando a mucho la migración, quienes están viniendo pues personas de otros países de Centroamérica y están pues haciendo el cruce en Chiapas. Ha sido muy fuerte este flujo migratorio que se encuentra en nuestro estado, que ha traído muchos problemas.
Y bueno, de quienes están entrando al país también, y lo estamos viendo en diferentes aspectos, como haitianos, como hondureños, salvadoreños, pues van llegando, ¿no? Entonces, unos salen, otros entran, pero finalmente yo creo que ya es un momento de establecer un control.
Ha aumentado. De un año para acá o unos meses para acá, se ven en la ciudad mayor número de personas de otras nacionalidades.
De acuerdo a especialistas, las autoridades no han podido tener un control del flujo migratorio, pues además de que los dejan pasar por la frontera sur de México, no los atienden y luego se van en minicaravanas porque no obtuvieron los documentos y las autoridades no les dicen nada.
¿Tienen las autoridades control sobre los migrantes?
No, difícilmente, no hay un control desde los lugares que salen, Centroamérica o incluso África. Es muy difícil ejercer un control y considerando sobre todo ya cuando están en México, van avanzando hacia México con destino final a Estados Unidos, pues las fronteras son realmente porosas, endebles y se organizan, son tan fuertes que se organizan que pueden derribar cualquier obstáculo policiaco de migración.
Esta problemática ha dejado ver que las autoridades no tienen control, en definitiva, que no hay una política que ayude o que coadyuve a sobrellevar esta situación o que solucione.
Yo considero que no tienen control, principalmente en la frontera sur, en estos municipios donde se encuentra la frontera. Hemos visto este cruce de caravanas y que se ha descontrolado.
No hay control, hay mucha gente en toda la frontera sur y están saliendo varias caravanas y no hay control, hacen como que los detienen, los vuelven a regresar, alguna parte de la población sí los deportan, pero la mayoría se quedan varados acá en esta zona.
No, es muy, muy escaso el control del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chiapas. Solamente hay pues en puntos estratégicos y bueno, no se abarca a cubrir en todo lo que es la frontera sur de México con Guatemala.
Espero que sí y quiero pensar que el Instituto Nacional de Migración, que es quien lleva este tema, pues está sabiendo qué cantidad de personas están ingresando o por lo menos, no sé si ahora estos programas que les están dando opciones laborales, como de repente los vemos barriendo las calles, de repente los vemos haciendo jardines, no sé si a través de estos programas sea donde verdaderamente estemos sabiendo si hay un control, ¿no?
No creo que lo tengan, por el hecho precisamente de que hay un mayor aumento. No creo que lo hayan hecho de manera oficial o legal el que hayan entrado a la ciudad, ¿verdad?
La ciudadanía en Chiapas entiende que mucha gente viene a México en busca de mejores oportunidades, mientras van a su destino, que es Estados Unidos. Sin embargo, los habitantes señalan que la llegada de migrantes en algunas ocasiones ha traído problemas a esta zona del país.
¿Los migrantes han traído problemas a la frontera sur?
Yo diría que no necesariamente. Por supuesto, en una bola de personas de 3,000 o 200, seguramente por ahí puede venir algún delincuente, pero si tú preguntas a la gente de Tapachula, de la costa o de algunos otros lugares, incluso traen recursos financieros, porque algunos traen dinero y los de Tapachula, algunos pueden estar molestos, pero también ellos traen recursos en este tránsito, en este calvario que ellos vienen padeciendo.
Yo no lo vería tanto como un problema, yo lo vería como una oportunidad, porque de alguna forma se han podido establecer, ejemplo de ello, en la zona del Soconusco, pues se han establecido en algunos comercios. Quizás lo que faltaría sería como dotarlos de herramientas para poder ellos establecerse de forma legal.
Sí, creo esto por la cantidad de migrantes, ¿no? De ahí, pues sabemos que Chiapas siempre ha sido una puerta de entrada, ¿no? Para migrantes que vienen de países centroamericanos y en esta cantidad grande de personas, pues sí ha traído problemas económicos de inseguridad, ¿no?
Sí, mucho. Inseguridad, porque precisamente no le han puesto atención al problema y pues ellos tienen que comer, necesitan cuestiones de salud, vienen muchos infantes, muchas personas adultas mayores y al no tener atención y no tener trabajo porque no tienen documentos, bueno, pues se dedican a delinquir.
Los migrantes de diferentes nacionalidades, uno de los problemas que siempre se han registrado es la falta de atención que ellos están denunciando también aquí en el municipio de Tapachula, donde pues también se han manifestado en muchas ocasiones, se han visto lo que es el ambulantaje de migrantes, han tomado las calles, se han manifestado, han tomado como rehenes empresas.
No quisiera decirlo del todo, pero si revisamos y vemos lo que sale todos los días en los periódicos o en la televisión, pues yo pienso que esos asaltos, esos robos, esos motines de repente en algunas cárceles de sitios fronterizos, pues a lo mejor puedan estar provocados, ¿no? Pues en cierta medida. No es que todos sean malos, pero no todos son buenos, ¿no?
Pues no creo, no considero que por el hecho de que ellos se hayan llegado a la ciudad o al estado haya aumentado algún problema o algún delito.
Especialistas y ciudadanía piden a las autoridades que pongan control en el flujo migratorio, respetando sus derechos humanos, es decir, que vean quiénes tienen derecho a sus documentos para que sigan su camino y quienes no, se haga lo conducente a través de las deportaciones.
¿Qué acción debe tomar la autoridad para enfrentar la crisis migratoria?
Algunas políticas públicas sí se deberían establecer, sobre todo en el trato, el respeto de derechos humanos, en la atención médica, sobre todo vienen mujeres embarazadas. Sí debe haber una atención integral de todas las autoridades, desde los municipios, que son los que reciben constantemente en la frontera y en el paso, los gobiernos estatales y, por supuesto, el gobierno federal sí debería de implementar claramente medidas para la atención a los migrantes.
Creo que tienen que ser como mucho más humanitarias, tienen que dotar de mucho más herramientas que permita a estas personas en tránsito, que les permita sobre todo regularizarse, que permitan llevar un trámite de una forma mucho más rápida.
Realmente no sé qué acciones estratégicamente, pero siento que se debería ejecutar la ley, ¿no? Las leyes migratorias que ya existen.
Yo creo que algo tiene que ser con todos los países de Centroamérica, principalmente, que son los principales que vienen aquí hacia México para ir a Estados Unidos. Y creo que los tres niveles de gobierno deben de poner atención y sumar fuerzas y sobre todo recursos para poder atender a esta población con organizaciones internacionales.
Bueno, pues las autoridades migratorias deben de tomar el control en estos puestos de revisión y estar seguros de lo que están haciendo y lo que están realizando, ya no permitir más el paso de migrantes a nuestro estado y a nuestro país.
Yo pienso que ya sentarse en la mesa internacional, no a pensar cómo se tiene un conflicto bélico en Rusia o en Ucrania, sino cómo nuestras fronteras tienen que tener un control, cómo vamos a recibir a ese vecino que viene buscando oportunidades, pero también cómo decirle, no las hay.
Pues principalmente las autoridades de los lugares de origen de las personas deben de brindar mayores recursos, mayores oportunidades de trabajo para evitar la migración a otros lugares.
Los especialistas han señalado que si las autoridades aplicaran la ley migratoria, pudiesen tener un mejor control tanto de las llegadas como de las salidas de estos migrantes. Sin embargo, al no hacerlo, se llegó al problema que se tiene ahora de salidas sin control de estas minicaravanas.
Pues quizás no controlarse al 100%, pero sí tener un orden, sobre todo si hay una promesa de darles una visa humanitaria para el tránsito en el país, en este caso específicamente de México, con destino a la frontera norte, algunos estados del país que van a pasar la frontera.
No, en definitiva no se puede controlar. El tema de la migración y de las personas en tránsito es un problema que por mucho tiempo ha sucedido en nuestro país y en nuestros países, por supuesto. La migración siempre ha existido.
Yo creo que podría controlarse si se aplicaran las leyes. No que se cerrara la frontera, porque yo creo que todos tenemos el derecho de emigrar, pero sí controlarlo, pues, a través de la aplicación de la ley, que, que, que se utilicen los cuerpos policíacos para lo que son, ¿no?
Sí, sí se puede, creo yo, siempre y cuando le pongan atención, pero creo que están más enfocados a las cuestiones políticas electorales del 2024 y se han desatendido de esta situación.
Se puede llegar a controlar, pero es mucho. Cada la última caravana que salió este 18 de septiembre fueron 200 migrantes que partieron de Tapachula a Oaxaca, que ya estaban varados desde hace varios meses. Y bueno, fue en el mes de agosto cuando una caravana de migrantes de 400 personas fueron retenidos por un convoy del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, donde implementaron un diálogo y este diálogo pues no se llevó a favorable y únicamente hicieron que esas autoridades mexicanas se retiraran y ellos se subieran a los camiones y seguir con sus pasos hacia la frontera de México.
Híjoles, pues no quiero que sea como en la frontera norte con un muro y con gente persiguiendo, ¿no? Pero las imágenes que se obtienen son reveladoras, ¿no? Como bajo una bota caen pateados, ¿no? Esa no es la manera. A lo mejor sí es contenerlos, pero pues no detenerlos, ¿no?
Los analistas y la población han sugerido incluso que las autoridades podrían tener mejores políticas públicas en materia de migración para poder contener esta crisis. Sin embargo, no han aplicado las leyes que ya están y, por tanto, el problema continúa.
Sí, por supuesto que sí. Me parece que todavía no es clara una política migratoria, solamente son muchos discursos, muchos mensajes buenos, románticos, que estamos haciendo esto y el otro, pero hay un abuso sobre ellos. Existen los coyotes, existe el tráfico de personas, deja más recursos financieros a los grupos delincuenciales, a las organizaciones, que el propio venta de narcotráfico, la producción de narcotráfico. Es un negocio redondo para estas organizaciones y por supuesto que hace falta la mano sensible de todas las autoridades de este país para que trabajen conjuntamente con otras autoridades.
Este tema de la migración que actualmente se ha detonado con mucho mayor fuerza en nuestro país y principalmente en el estado de Chiapas, pues ha dejado ver que no tenemos una política migratoria que regularice, que permita que estos migrantes se puedan establecer de forma legal en nuestro país, pero tampoco que puedan atravesar nuestro país como una forma de llegar al sueño americano o a otros países que ellos tienen en mente.
Pues ya existen, ¿no?, las políticas migratorias en nuestro país y deberían ejecutarse, ¿no?, principalmente.
Definitivamente yo creo que sí hace falta, porque al no ponerle atención, al estar pendientes en otros temas sociales, a lo mejor no se han dedicado específicamente a atender este tema de la política migratoria.
Claro que sí, falta una política donde pues se esté controlando este flujo migratorio y se estén tomando medidas drásticas.
Tener verdaderamente un plan efectivo, revisar las relaciones exteriores, revisar la parte migratoria y sobre todo pues ir estableciendo esos controles, bajo qué condiciones van a entrar, cuántos van a entrar, hasta dónde podemos recibir, y las autoridades tener que emitir las medidas necesarias para decir en el concierto internacional, ¿saben qué? México, ya, suficiente, ¿no?
Posiblemente haga falta una política migratoria que incluya el hecho de pensar en el bienestar de las personas, no solo en papel, sino en hechos.
El gobierno mexicano interceptó a 77.626 personas migrantes de enero a marzo de 2022. Casi una tercera parte de las interceptaciones ocurrió en Chiapas, estado en la frontera con Guatemala, donde se atrapó a 24.294 personas migrantes. Sin embargo, el flujo de extranjeros no ha parado en esta zona del país.
Sí, por supuesto, este es un asunto imparable, histórico. Desde la creación de este mundo ha existido un éxodo constante, lo vimos en Israel, lo hemos visto en Europa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en los conflictos armados de Guatemala. Nosotros mismos también hemos sido históricamente migrantes
Y entonces con esa sensibilidad histórica, conociendo que el propio país es migrante, que Guatemala es migrante, que Europa es migrante, que Estados Unidos es migrante, pues yo creo que todos podemos conjuntar mejores esfuerzos que los que se están haciendo para este asunto que, insisto, en el corto y mediano plazo difícilmente va a pararse.
Sí, en definitiva, yo creo que un detonante muy grave es el tema de la economía mundial que ha existido y que es cada vez más se va agravando esta situación, y eso es lo que permite principalmente que las familias, que las personas de diferentes países, y no solamente de Centroamérica, sino que también de nuestro país, migren hacia otros estados, otras ciudades, otros países para en búsqueda de una mejor vida. Entonces, la migración va a existir, ha existido y seguirá existiendo por mucho tiempo.
Sí, van a seguir pasando mientras no se controle, mientras no se apliquen las políticas migratorias de nuestro país. Claro que sí van a seguir pasando, y también mientras los gobiernos de los países centroamericanos no controlen sus situaciones de inseguridad, de pobreza, claro que van a seguir pasando, ¿no?
Yo creo que sí, y muchos, porque creo que ahorita irán como más de 10, 11 caravanas, y la situación sobre todo en Centroamérica es muy difícil. Hay mucha pobreza, y bueno, con situaciones como sismos, por ejemplo, de otros países van migrando, y yo creo que sí, va a continuar, y esto no va para esto, viene de muchos años.
Quiero imaginarme, la invitación fue abierta, ¿no? Vengan, acérquense, aquí los recibimos. No tenemos para una mesa de 5 gentes, pero vengan 15, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los éxodos migratorios yo creo están promovidos o motivados por esa invitación que se hizo, pero que no se pensó en que no es abrir la puerta y pasen todos, es irla abriendo poco a poco para saber cuántos van a pasar.
La migración siempre ha existido y van a continuar. Esto es algo que no puede detenerse.
Tapachula es una de las principales ciudades receptoras de personas migrantes en el sur de México. El flujo migratorio en esta zona del país se ha caracterizado históricamente por ser representado por personas provenientes de América Central, en particular de Honduras. Sin embargo, durante los últimos meses se ha presentado una llegada sostenida de personas migrantes de Haití, Cuba y Venezuela, así como de diversos países de África. Es por ello que analistas y población de esta zona del país piden al gobierno aplique la ley migratoria no para frenar el flujo de extranjeros, sino para tener un control y no afectar a los habitantes de la frontera sur de México.
Universidades de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ossad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
Como recordarán, en los dos programas anteriores les presentamos un estudio sobre la historia de las universidades y el sistema de educación superior de Irán. Y hemos señalado que la idea de establecer una universidad modernizada se materializó por primera vez con la fundación de Darul Funun en 1852, año cristiano. Más tarde, en el año 1926, el doctor Senac, representante de la Asamblea Nacional, planteó la idea de establecer una universidad. Y finalmente, en 1928, el profesor Mahmoud Hesavi, fundador de la Académica Física en Irán, propuso al ministro de aquel entonces, Aliasgar Hikmat, poner en marcha la Universidad de Teherán. En el año 1931, el ministro de Cultura de aquel entonces de Irán, le propuso al doctor Isa Setik la misión de viajar a los Estados Unidos para estudiar e investigar sobre las instituciones científicas del Nuevo Mundo y para que presentara un proyecto al gobierno para establecer una universidad en Irán. Por fin, después de muchos estudios realizados por el ministro de Cultura, así como por los esfuerzos de personas como Ali Asghar Hikmat, Isa Setik, Muhammad Ali Foroughi, Ali Akbar Davar y Dr. Hesabi, el proyecto de la ley de la Fundación de la Universidad de Teherán fue aprobado en 1934 en la Asamblea Nacional. Después de que se aprobó el proyecto de ley citado, el hermoso jardín de Jalaliyeh, ubicado en el norte de Teherán de aquella época y que estaba cubierto de árboles viejos e improductivos, fue elegido como el lugar de la fundación de la universidad y su construcción fue otorgada a André Godard, un arquitecto francés, y a varios otros arquitectos. A fines de este mismo año, en marzo de 1930, la obra de la universidad se completó en un área de 21 hectáreas. La placa conmemorativa de la fundación de la universidad se encuentra en la escalera sureña de la Facultad de Medicina. La Universidad de Teherán se limita ahora al sur con la calle de Enghelab, al norte con la calle de Pursina, al este con la calle de Quds y al oeste con la calle 16 de Azar. La Universidad de Teherán, que fue fundada justo cuando los iraníes comenzaron a familiarizarse con las nuevas ciencias en el mundo, se convirtió en el principal centro para comunicación con la cultura de otros países del mundo. Desde el comienzo de las actividades educativas de la Universidad de Teherán, siempre las personas distinguidas y personalidades prominentes han estudiado o han impartido clases en ella. Profesores como Jalaleddin Humayi, Abdulazim Gharib, Badiuzzaman Foruzanfar, Mahmoud Hesabi, Ali Akbar Dehkhoda, Dr. Muhammad Moin, el mártir Dr. Mustafa Chamran, Dr. Abdul Hussein Zarringub, Dr. Karim Sahi y Dr. Ahmad Hami, entre otros profesores. Hasta el año 2015, la Universidad de Teherán ha contado con 38 facultades, 30 institutos y centros de investigación, 43 grupos científicos y también un parque de ciencias y tecnologías con 16 unidades de tecnologías y centros de educación a distancia. En el complejo de la universidad citada se encuentran las facultades de Bellas Artes, de Literatura y Humanidades, Ciencias, Técnica, Derecho, Ciencias Políticas, Medicina, Odontología, Farmacia, además de la mezquita de la universidad, la Biblioteca Central, la cual es una de las más destacadas bibliotecas de Irán. Las facultades de Medio Ambiente, Geografía, Ciencias Sociales, Ciencias Educativas, Economía, Teología y Educación Islámica están ubicadas fuera del complejo de la Universidad de Teherán. También otras facultades y centros de investigaciones afiliados a la Universidad de Teherán se encuentran en las ciudades como son Qom, Karaj, Pakdasht, Sari, Fumán y Golpaegan. Cabe recordar que en 1991 las facultades de Medicina, de Odontología y de Farmacia se separaron de la Universidad de Teherán y formaron la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán. El logotipo oficial de la Universidad de Teherán está formado de diseños históricos de Irán. El logo citado fue diseñado por Dr. Mohsen Moghaddam, uno de los profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán, el cual es una imitación de un diseño de yeso encontrado en las ciudades de la época sasánida.
La portada de la Universidad de Teherán también es uno de los emblemas propios de esta universidad, construida entre los años 1966 y 1967. Algunos creen que la portada, que fue diseñada por Kuroz Farsanmi, un estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán, está inspirada en la imagen fantástica de dos pájaros que han abierto sus alas y que se han elevado desde la tierra, lo cual se relaciona con la ciencia y el conocimiento, que se asemejan a dos alas que hacen posible ingresar a la universidad, y para salir de ella es necesario fortalecer estas alas que tanto hace el avance de la persona como la protección de su comunidad. Pero para otros, el diseño de la portada es como un libro abierto ante los ojos de los visitantes, lo que indica el valor de estudiar y de investigar. Según las últimas cifras, 43.538 alumnos han estudiado en el año académico 2015 en las facultades y las escuelas de la Universidad de Teherán, de los cuales la mayoría corresponden a estudiantes de ingeniería mecánica, ingeniería civil, arquitectura y electricidad, así como también veterinaria, administración de empresas, lengua y literatura y derecho, respectivamente. La Universidad de Teherán, además de que es a nivel nacional el emblema científico y de conocimiento, donde los estudiantes pueden experimentar una buena vida bajo el techo de este emblemático centro científico de Irán, es también una de las universidades conocidas en el Oriente Medio. Se puede alegar que entre las universidades conocidas y prestigiosas del mundo, la Universidad de Teherán es la única universidad que transmite a sus interlocutores a través de un edificio cultural simbólico con una arquitectura bien aplicada, especiales mensajes espirituales, científicos y culturales. Actualmente, la Universidad de Teherán ocupa en el Oriente Medio un lugar alto entre los institutos y las organizaciones del sistema de educación superior de Irán. Las características tales como el antecedente y la antigüedad de la universidad, el impartir clases por profesores relevantes y estudiantes privilegiados, están entre los rasgos de importancia de la Universidad de Teherán. Además, los títulos académicos de esta universidad tienen valor a nivel nacional e internacional. Su enlace con las agencias ejecutivas, las empresas industriales, administrativas, las bibliotecas y con los equipados laboratorios, sus numerosos campos de estudio, las facultades y los institutos afiliados, todos han dado credibilidad a la universidad. Por eso siempre se menciona el nombre de la Universidad de Teherán como la Universidad Madre y el símbolo de la educación superior de Irán. En el informe de U.S. News World Report, publicado en 2016, la Universidad de Teherán y la de Ciencias Médicas de Teherán se han presentado entre 750 universidades del mundo como las mejores universidades de Irán a nivel mundial. Esta revista está entre las primeras entidades de vanguardia en ranking de las universidades y comenzó desde el año 1983 a evaluar las universidades estadounidenses, pero desde el año 2014 y por primera vez llevó a cabo una evaluación de las universidades del mundo. En la lista publicada por esta revista, la Universidad de Teherán es la mejor universidad en la República Islámica de Irán. Asimismo, en la escala general, U.S. News World Report clasifica las universidades del mundo en 22 campos de estudios y presenta 250 universidades relevantes en cada campo de estudio. Según el informe de la revista citada, Irán está entre las 250 universidades del mundo y se encuentra como la más privilegiada en 8 disciplinas, tales como en ingeniería, en ciencias de materiales, en química, en física, en matemáticas, en agricultura, en informática y en ciencias botánicas y en veterinaria. De acuerdo con este mismo informe, en los campos de estudio de ingeniería, la Universidad de Teherán, la de Tarbiyat Modarres, la de Industria de Sharif, la de Industria de Amri Kabir y la de Ciencias y Tecnología de Irán ocupan el lugar 1 al 5 en Oriente Medio y entre 250 universidades destacadas del mundo. En los campos de estudio de la agricultura solo se encuentra la Universidad de Teherán. Además, en las carreras de química y ciencias de material, la Universidad de Teherán ocupa el primer lugar en Oriente Medio. La importancia y el grado científico de la Universidad de Teherán ha atraído a los estudiantes extranjeros a estudiar en este claustro, de modo que 540 estudiantes no iraníes de 50 países extranjeros han estudiado en 2015 en las facultades de la Universidad de Teherán, en carreras tales como lengua y literatura persa, ciencias políticas, relaciones internacionales, geografía, el urbanismo y la arquitectura, respectivamente, que están entre las carreras que tienen más interesados. La mayoría de estos estudiantes provienen de los países vecinos, así como de un número importante de países asiáticos, americanos y europeos, como el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, Irlanda, etc., y también de los países africanos como son Egipto, Sudán, Senegal, Mali, Burkina Faso, entre otros países que estudia en esta universidad. Además de la credibilidad y el buen nivel científico de la Universidad de Teherán en Oriente Medio y en el mundo, los estudiantes no iraníes también han señalado otras razones para elegir la Universidad de Teherán para estudiar. Por ejemplo, Alina, estudiante de la Universidad de Teherán, ha señalado su interés en enseñar persa y también familiarizarse con la civilización y la historia de Irán. La señora Alina Ivashenko es una estudiante ucraniana de 27 años que estudia desde el año 2013 el doctorado en lengua y literatura persa en la Universidad de Teherán en Irán. Ella ya había estudiado persa en su propio país. Después trabajó por 3 años en este mismo ámbito. Más tarde, sus amigos y sus colegas le propusieron que viajara a Irán para seguir sus estudios de posgrado.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.